A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Cinco de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Y entre las cosas que tenemos que comentaros es que el Chelsea acaba de proclamarse campeón de la Europa League. Ha ganado y además con solvencia por 4-1 al Arsenal. Primera parte igualada, pero en la segunda, tormenta del desierto. Y se ve por fin a Sarri, que me quede bien a mí Sarri. Se le ve por fin feliz. Yo creo que es la primera vez que le veo feliz en mucho tiempo. Y mi Eden Hazard, que ha marcado 2 de los 4 goles del Chelsea. Y que yo creo que, pues, en las próximas horas, en los próximos días, se anunciará el fichaje del jugador belga por el Real Madrid. Hablando del Real Madrid, precisamente. Desde el pasado jueves, como sabéis, que fue cuando Juanfe Sanz soltó en el chiringuito de jugones la bomba de neutrones de que Sergio Ramos se planteaba salir del Real Madrid, que estaba desgastado, porque ese fue el término empleado en concreto, desgastado, y que quería seguir ganando, pero no tenía claro dónde hacerlo, han sucedido varias cosas. A saber, al día siguiente de conocerse por el chiringuito que Sergio Ramos se planteaba dejar el Real Madrid, Josep Pedrerol anunciaba en jugones que el defensa tenía una oferta del fútbol chino y que en una reunión con el propio Sergio Ramos, con su hermano René y con el representante legal del futbolista, este le había pedido a Florentino Pérez que le dejara ir gratis, o sea, que le diera la carta de libertad. Así que lo que un día era desgaste y mal rollo presidencial, al día siguiente se transformaba, se convertía en una oferta de un equipo chino que, por ejemplo, Elías Israel cuantificaba hoy mismo en el diario AS en 30 millones de euros anuales, netos. Ramos está cobrando, al parecer, porque ya sabéis que estas cosas son complicadas, como saber cuánto está cobrando exactamente un jugador, pero al parecer Ramos estaría cobrando ahora mismo 12 millones de euros netos en el Real Madrid, de modo que el desgaste le venía al capitán del Real Madrid como anillo al dedo, puesto que le suponía una plusvalía de 18 millones de euros anuales, que multiplicado por 2 años serían 36, por 3 supondrían 54 y por 4 se irían a los 72. En el Real Madrid, si se llegara a un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2023, pongamos por caso, Ramos cobraría en 4 años 48 millones de euros. Mientras que en la China popular ingresaría bastante más del doble en ese mismo periodo de tiempo. ¿Por qué seguimos insistiendo en llamarlo amor cuando lo que queremos es practicar sexo? ¿Por qué? En la reunión antes citada hubo 4 personas. 4. 3 de ellas representaban a Sergio Ramos, el propio Sergio Ramos, el hermano de Sergio Ramos, René Ramos, y el abogado de los Ramos. Y una de ellas representaba al Real Madrid, su cabeza visible, su máximo responsable, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El contenido de la reunión pudo filtrarlo cualquiera de ellos, cualquiera. Aunque Florentino negara el lunes que fuera él. Pero si yo creo que quien filtró fue el entorno de Ramos, es por la sencilla razón de que, como guinda del pastel del desgaste del capitán, apareció de repente el enfado de Sergio con algunas actitudes presidenciales y nunca apareció el dinero, la guita, la pasta, el bil metal. Se ha dicho, se ha comentado, se ha rumoreado que Sergio estaría molesto, entre otras cosas, porque tiene la seguridad, o a él le suena, no digáis lo de la seguridad, a él le suena, le parece, que quienes han mostrado su perplejidad, por ejemplo, por su larga ausencia del último tramo de la desastrosa temporada madridista, lo han hecho movidos por el resorte florentiniano. O sea, como lo de la chica de la curva, lo mismo. Yo creo que filtró el entorno del jugador y creo que desde el jueves para acá se está tratando de blanquear un planteamiento, y me refiero, por supuesto, al planteamiento de pedirle al Real Madrid que te deje ir libre cuando en tu contrato aparece reflejada una cláusula de rescisión estipulada en 800 millones de euros de vellón. Decía, un planteamiento cuando menos surrealista. Solo a alguien muy torpe, pero muy torpe, muy torpe, muy torpe, muy torpe, mucho, puede ocurrírsele que vas a ir a pedirle al presidente del Real Madrid que te deje ir libre y que el presidente del Real Madrid te va a decir, claro que sí, hombre, claro que sí, por supuesto, de acuerdo. Bueno, pues nada, hasta luego. Saludos a Jackie Chan. Y como no considero que Ramos sea muy torpe, muy torpe, muy torpe, sino que considero todo lo contrario, que es muy listo, muy listo, muy listo, solo puedo deducir que Sergio acudió a esa reunión sabiendo que Florentino Pérez le iba a decir que no. ¿Y para qué vas a una reunión en la que sabes de antemano que te van a decir que no? Pues hombre, está bastante claro, ¿no? Porque entre 12 millones de euros netos al año y 30 millones de euros netos al año, que insisto que es la cifra de la que habla, por ejemplo, hoy mi compañero y amigo Elías Israel en el diario AS, hay 18 por medio, 18 millones de euros. Me parece que Florentino Pérez fue muy claro al respecto del otro día. Ramos es el futbolista de la plantilla que más dinero cobra junto a Gareth Bale, y no va a cobrar más. Y no va a cobrar más, salvo, por supuesto, que el misterioso equipo chino de la aún más misteriosa República Popular aparezca con, pongamos por caso, 60 millones de euros. Pero, amigo, el problema aquí es que si tú vienes desde la República Popular China con 60 kilos para el Real Madrid, resulta que tienes que ponerle otros 60 encima de la mesa al señor Xi Jinping. Y vosotros diréis, ¿y este caballero quién es? Bueno, pues Xi Jinping es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, a la sazón presidente de la República Popular. Porque Xi Jinping es comunista, pero no es tonto. Es comunista, pero no es tonto. Así que lo que pretende Ramos es lo mismo que pretendió Cristiano cuando lo de Hacienda. Es decir, que el Real Madrid resuelva su problema, el problema del club chino, y ya puestos se le haga una finta a Xi Jinping, que es el presidente de China. Si el otro día salió a dar la cara el presidente Florentino Pérez, yo creo que fue precisamente porque empezó a escuchar que el culpable del desgaste era él. Era Florentino Pérez, que el culpable del desgaste de Sergio Ramos era el presidente del Real Madrid. Y no el pastizal que le dan presuntamente al jugador nuestros buenos amigos del Oriente. Y por otro lado, ¿desde cuándo el presidente de un club de fútbol no puede decirle a uno de sus jugadores, o a dos, o a tres, o a los que él considere necesario, lo que le gusta y lo que le deja de gustar? ¿Funciona así en vuestras empresas? ¿Vuestros jefes no os dicen, cuando hacéis las cosas bien o mal, por precaución, a que os moleste? ¿A que no? Si Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo o cualquier otro futbolista quieren presidir el Real Madrid, pues lo tienen fácil. Está al alcance de casi cualquiera. Estoy por presentarme yo. Fijaos lo que os digo. Te tiras 20 años como socio, pagando, por supuesto, las cuotas. Cuando llegues a cumplir 20 años como socio, cuando haya elecciones, te presentas y, eso sí, tienes que presentar un preaval bancario garantizando el 15% del presupuesto general de gastos del club, que en 2017 ha sido de 77 millones de euros. ¡Hala! Ahí la tienes. ¡Báilala! Que no sé cómo se dice en chino. 13 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
No importa si juegas por los 35.000 euros... o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Por cierto, que Eden Hazard ha dicho textualmente, a ver si ahora podemos escucharlo, creo que es un adiós, es momento para un nuevo reto. O sea que esto es 2 más 2 igual a 4. Parece que ficha finalmente por el FC Barcelona. Ha venido un fantástico grupo de gente a este programa a contaros qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar en los próximos días, en el que, como siempre, tengo que deciros, hay alguien que tiñe de negro,
nunca mejor dicho,
un mundo rosa. Para mí es un auténtico placer saludar a Pepe Herrero. Pepe, buenas noches.
Yo soy el representante de lo negro o de lo rosa.
No, Pepe, buenas noches. Buenas, te estoy diciendo noches, que es un placer para mí. También es un auténtico placer saludar a Dani Blanco. Buenas noches, Juan, Dani. Como a Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Puertas en Granada, buenas noches.
Buenas noches.
David también, buenas noches. Ah, bueno, claro, que tú no me puedes decir. Tenemos que habilitar un sistema por el cual me puedas saludar. No es posible que me saludes.
Aunque sea con la mano, incluso. Pero un poco más.
¿Hoy no? ¿Por qué?
Está enfadado.
¿Que no tienes micro o
no,
qué?
No, no tiene micro. No le funciona.
¿No puedes? ¿Por qué?
Por el micro.
¿A que el micro ese no funciona?
Claro, no.
Es que...
¡Ah! Bueno, pues a partir de mañana, por favor, que el técnico tenga ahí cascos, ¿vale? Para que te pueda saludar.
El
si no, pues hablaré con...
En Fútbol de Radio... En Fútbol de
Radio cabezas.
Se hace con... Con la productora, Laura Pons, da su opinión sobre el partido de la jornada del
2015. Claro, claro. A mí se me ocurrió esto, hacerlo en COPE, con un técnico. Y lo hice dos veces, la primera y la última.
Bien.
Porque al técnico se le ocurrió que era un buen momento para hacer reclamaciones de cualquier tipo. Y dije, no. Paco, no es el momento.
Bueno, es que Paco era Paco.
Bueno, pero te conoces a Paco, ¿no?
Hombre.
Vale, saludo desde aquí a Paco, a nuestro amigo Paco. Paco. No quiero dar más
allá, Francisco. Allá donde esté.
Bueno, pero en todos los grupos humanos tiene que haber un
Paco.
Una oveja negra. Y en este caso, pues es Israel Iñiguez. ¿Qué queréis que os cuente de él? Es un auténtico desastre.
Desviado.
A mí me avergüenza mucho.
La última vez que vine me tocó la zanahoria y me tenía que tocar el palo. Estaba clarísimo.
¿No te ha tocado nunca esto? Pasar por ese trágala. Sí, ¿no?
Sí.
Un profesional,
hacía mucho, por eso
un profesional de una calidad, digamos que dudosa, pero...
Deleznable.
Chico, deleznable, efectivamente. Es un término que utilizo mucho.
Los que hemos
llega un poco tarde, llega un poco tarde a la redacción. Veo que habéis puesto de acuerdo entre todos,
mal.
¿No?
No,
gracias.
Esto lo improviso.
Compañeros.
Lo improviso. Sí. Bueno, 4-1, habéis visto el partido muy superior, Rodri, sobre todo en la segunda parte del Chelsea, ¿no?
Totalmente superior, ha tenido desde luego muchísimo más oficio, destacar, bueno, no es novedad evidentemente la de Hazard, no solo en las asistencias, sino también en las recuperaciones de balón y en el trabajo que ha hecho durante todo el partido, y también me gustaría destacar a Azpilicueta, que lleva una media... desde hace 7 temporadas, de 35 partidos por temporada en Liga, y que creo que se le reconoce poco su labor en Inglaterra.
Golazo de Giroud, el primero del Chelsea, es un pedazo de gol.
Es que Giroud ha hecho 11 goles esta Europa League.
Mete pocos, pero los mete bonitos.
Sí, bonitos,
Y además, la estadística creo que eran 63 partidos con el Chelsea, 17 goles y 11 en Europa League.
Me preguntaba Luis Herrero ahora al salir, ¿qué tal el partido de Hazard? Hombre, pues me parece que no va a ser el mejor partido de su carrera, pero es indudable que es el líder de ese equipo y que es el que tira...
Era el mejor de los 22
de
largo.
Sí, sin duda. Y Sarri, que estaba echado casi en enero, como Marcelino, y los dos terminan la temporada como termina.
imagínate, es verdad que Sarri tenía ahí pie y medio fuera de
y el que se jugaba mucho, que era,
sí, era la, la, Emery, la Champions, claro, la Champions,
y aquí jugaba. Como todo el mundo tira para su lado, me preguntaba Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal Pipita Higuaín? Digo, pues de salud bien, ahí está el hombre, se le ve que sabes que este estudio se llama estudio Pipita Higuaín.
Lo sé. Pero bueno,
cómo sigue ese letrero ahí.
Porque nadie llegáis a quitarlo.
Eso es. Claro, es porque no. Me tengo que subir a una silla, si no, estaba fuera eso ya.
Por lo menos hoy no ha discutido con nadie el Pipita. O sea que no. Está bien.
Bueno, yo pues, del partido de Juanma no me esperaba. De hecho, le daba un pelín, aunque fuera un 51%.
Por la necesidad, ¿no?
Al Arsenal, sí. Pero que de repente 4-1 me ha sorprendido la contundencia con la que ha ganado el Chelsea.
También es verdad que la defensa del Arsenal deja mucho que desear. Yo creo que se ha sostenido mucho en una delantera que es francamente buena, pero el resto del equipo deja bastante que desear.
Me ha sorprendido que la necesidad la tenía el Arsenal, que se juega la Liga de Campeones, pero se ha venido abajo enseguida.
Bueno, tenemos muchas cosas, ¿eh? Noche picadita. Antes de irnos con Dani Palacios para hablar de una película que tiene como protagonista a Niki Lauda. Pero tenemos que hablar del Real Madrid, del caso Sergio Ramos. Por cierto, en cuanto aparezca, si es que en algún momento de la noche en este caso aparece Hazard, pues trataremos de que escuchéis lo que ha dicho, pero vamos, más o menos está un poco anticipando lo que es un secreto a voces, y es que pues en las próximas horas, en los próximos días, se ha anunciado su fichaje por el Real Madrid. Tenemos que hablar del caso de Sergio Ramos, tenemos que hablar también de la... No sé qué os ha parecido. No sé si os ha parecido sorprendente que ayer por la noche, después de que pareciera que todos los cañones estaban apuntando a Ernesto Valverde, Bartomeu se hiciera fuerte en la junta directiva del Barça y al final ha impuesto su criterio. Ha demostrado que manda.
El criterio de Bartomeu y el de Messi.
Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente.
Y bueno, a mí me parece una jugada relativamente inteligente por parte de Bartomeu, porque es un win-win. O sea, si le sale bien, va a ser el entrenador va a ser el presidente que apostó por Valverde, y si le sale mal, pues le cambia a mitad de temporada, porque ante los resultados pues se marcha, es un parapeto. Creo que Valverde es un entrenador muy injustamente tratado en el Barcelona. Es una de esas personas que no tiene fortuna, que ha hecho unas temporadas bastante aceptables en normas generales, pero las dos veces que ha tirado la moneda al aire ha salido cruz. Eso es indudable. Pero para mí, como madridista, es una mala noticia que Valverde siga en el Barcelona.
No estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que es una buena noticia.
Yo sueño con que venga Xavi Hernández y el estilo.
Bueno, hombre,
y los jugadores.
Xavi Hernández sería un sueño.
A mí Valverde...
Pero para eso hay que esperar. Yo creo que Xavi Hernández acabará dirigiendo al Barça, pero, por ejemplo, un Ronald Koeman en ese banquillo, pues sería muy bueno también para el madridismo. Yo creo que es bueno para el Real Madrid, porque comentábamos este mediodía, no sé qué pensáis, ahora estamos con Sergio Valentín, que está esperando ya, que a mí me da la sensación de que esta sí que es la última bala que tiene Valverde. Como la temporada arranque un poco torcida, chico, le van a echar, pero vamos.
No tiene por qué, porque yo he tenido tertulias aquí en este programa donde a mí se me ha discutido que la Liga era más importante que la Champions. Entonces, si Valverde ha ganado dos ligas, debería estar totalmente bancado por el resultado.
Eso no es así, hasta el punto de que lo que ha estado a punto de ponerle de patitas en la calle ha sido... No solo las Copas de Europa que no ha ganado el Barça, sino las que ha ganado el Real Madrid.
Yo creo que lo que se le cuestiona es que en el peor año del Madrid, en el peor año del uno de los con el mejor Atlético de Madrid, que no llega tampoco, que la Juve fracasa, que el Manchester City, que el Paris Saint-Germain, el Barcelona tenía una oportunidad de oro y él no ha llegado. Yo no creo que sea el máximo culpable, pero creo que la sombra de Liverpool y Roma va a ser insoportable de aquí al comienzo de temporada.
Yo en su momento dije en este programa que lo que le podía salvar a Valverde, y de hecho le ha salvado, es el apoyo del vestuario, denominemos vestuario pesos pesados, y denominémoslo Leo Messi, ¿no? Y finalmente ha sido así. Es decir, Bartomeu no ha querido tomar una decisión en contra de las intenciones de Leo Messi, y por ahí van los tiros. Estoy muy de acuerdo en que las temporadas de Ernesto Valverde sin las Copas de Europa del Real Madrid no serían lo que está siendo ahora. La discusión permanente de que el Barça tiene que ganar la Champions, porque lo hemos comentado muchas veces, el Real Madrid estuvo 32 años sin ganar la Champions, el Barcelona no ganó hasta el año 92, etcétera, etcétera. Entonces, que muchas veces tomamos la Champions como algo sencillo y se demuestra una temporada tras otra que no es tan fácil, y eso da más mérito aún a las tres Champions consecutivas que ganó el Real Madrid, o las cuatro de cinco años, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que va a empezar la temporada ciertamente cuestionado, porque en el entorno del Barcelona y sobre todo en cierta parte de la junta directiva, sin ir más lejos, Pep Segura, que se lo quería cargar, y a ver en qué posición queda Pep Segura. Y bueno, pues es verdad que va a marcar mucho el devenir de los primeros partidos.
Un segundo, José, porque tenemos Dani ha rescatado el sonido de Hazard que os comentaba antes.
Yeah, I think it's a good life, but in football you never know. You know, my dream was to play in Premier League. I did this for seven
Lucas years. Sabi, mi sueño es jugar a Premier League, pero nunca, so nunca puedes decir sobre el futuro.
For your challenge.
Bueno, y el reto es el que es. El última parte no la
bueno,
puedo.
Bien,
pero bueno,
es como preparado
un
nuevo reto.
Preparado por nuevo. No queda, vamos.
Parece evidente. Bueno, y también tenemos que hablar, vamos a hablar con Esteban Urreiztieta, jefazo del mundo, que no sé si le han ascendido, es jefazo, ya está, ese es el cargo. A propósito de los rescoldos de esta operación de detención de futbolistas de primera y de segunda división, también, por ejemplo, el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, porque hay rescoldos, ¿verdad? Y mañana, ya hoy, a través de su página web, Esteban descubre que la policía, a su vez, ha descubierto una reunión entre Raúl Bravo y Borja 48 horas antes del Valladolid-Valencia. El jueves 16 de mayo, el café se da el nombre. Aquel partido acabó con
0-2. Y si ves yo viendo el partido, bromeando en casa, lo llegué a comentar, digo, son altamente sospechosos los goles que ha metido el Valencia con dos fallos del Valladolid, pero nunca sabes.
El Valladolid también es cierto que ha sido un equipo que ha cometido errores muy groseros durante toda la temporada.
Yo lo dejé ahí, pero
pasa que el último partido
pero que medio en broma.
¿Pensáis que el partido del Liverpool-Barcelona estuvo?
No, dice, la cita tuvo lugar en el bar Corinto de la capital pucelana, propiedad del ex capitán blanquivioleta. Los agentes creen que en dicho encuentro se diseñó el amaño del partido que acabó 0-2. Bueno,
también hay que decir, son amigos íntimos. Uh-huh. O sea, ¿ves el partido? Quiero pensar que habrá escuchas y que habrá otras pruebas al margen de que dos amigos queden.
Sí, bueno, ahora nos lo cuenta Esteban. Y una buena noticia para
el Madrid.
Para el Real Madrid, sí. La Federación anuncia nuevo proveedor del VAR, aunque MediaPro ya ha
recurrido.
Esta empresa, Hawk Hey Innovation, bueno, Limited.
Ojo de alcohol.
Sustituye a MediaPro. El recurso de MediaPro es porque es un poquito más cara esta empresa.
Sí. Esta empresa, sí. Concretamente lo que yo he podido leer es que es 1 millón de euros más caro que lo
pero,
que presenta MediaPro.
Escúchame lo que te digo. El Ministerio del Interior eligió una empresa que era más barata que la que tenían antes para el recuento de votos.
Sí, sí.
Y creo que todavía lo siguen recontando como en Filipinas. Entonces, a lo mejor,
lo barato sale caro, ¿no?
Eso es, lo barato sale caro y es mejor pagar un poquito más. Pero, coño, que tengamos, perdón por la expresión, repeticiones de las jugadas polémicas que afecten al Barça alguna vez.
Sí. No, y sobre todo que
no todas. Sea,
que
puede haber
un conflicto entre realización de los partidos
como el Barcelona
y
ganado,
tecnología del ojo de halcón, quiero decir.
Como
ahora
el Barcelona ha ganado con 21 puntos de ventaja a la Liga porque no ha habido repeticiones en algún partido.
Eso no estamos diciendo no, eso, hombre.
Lo que quiero decir es que puede haber...
Creo que alguien que puede ser beneficiado...
No te metas con Dani, ¿eh?
No, es el propio Barcelona. A mí me parecía grosero que Roures fuera el que decidiera estas cosas. Pítico para el Barcelona, no es bonito.
Pero es grosero...
Dani, no te metas, ¿eh?
Es grosero también que antes estaba, esta temporada última... MediaPro tiene los dos, la tecnología y la realización. La próxima temporada, si es así, habrá una empresa que realiza y otra empresa que tiene la tecnología. Bueno, vamos a ver cómo se lleva.
Lo que creo es que está,
no sé si me entendéis lo que
estará muy contento Roures con Rubiales, por ¿sí? cierto, nuevo vicepresidente de
¡hombre! Europa, ¿eh? Hombre, bueno, esto ha sido un vals en la primera media hora del programa,
bien,
¿vale? Y ahora empieza el rock duro. Aquí picadito. Consecuencias del tema Ramos. Pues la primera consecuencia que os descubre hoy Sergio Valentín en las páginas de Libertad Digital. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Es la de que el Real Madrid ha dicho, hombre, pues, es aquí una ventana, una posibilidad a que aceptemos en el futuro, ¿por qué no?, negociar por ti, si llega una buena oferta. Es decir, el Real Madrid un poco le devuelve la pelota al tejado de Sergio Ramos en una situación que sería, Sergio, similar a la que se produjo con Cristiano hace ahora un año.
Sí, a mí me parece un caso que se parece también al que sufrió Sergio Ramos en el 2015, con alguna que otra diferencia, pero sobre todo al que tú mencionas de Cristiano Ronaldo el año pasado, más que nada por la postura del Real Madrid, porque es la de hartazgo, la de aceptar el chantaje y la de, bueno, pues proponer que se abren las puertas incluso para el capitán Sergio Ramos y se pueda lograr la venta, porque claro, esa es la noticia. El Real Madrid está dispuesto a vender a Sergio Ramos, eso es al menos lo que transmiten desde el Real Madrid. No quieren que se marche, desde luego que no lo quieren, tampoco lo quiere el entrenador Zidane, con quien tiene una excelente relación Sergio Ramos, no tiene ningún problema a diferencia de con el presidente, pero le han dicho varias cosas. La primera era la que tú decías, oye, que si te quieres ir, lo primero es traer una oferta para el Real Madrid, no solo para Sergio Ramos, que eso de momento no se ha producido. La oferta de China era 0 euros para el Madrid y Sergio Ramos a cambio perdonaba los 2 años de contrato, que son 12 millones por temporada. Así
ah,
que
o sea que
lo primero que
vamos
han dicho
a,
es...
O sea, sí. O sea que, vamos a ver, o sea, Sergio Ramos era tan generoso como para marcharse a China y mientras estaba jugando en China perdonarle los 2 años de contrato que tiene firmados al Real Madrid.
Es sí, lo, algo así.
Bueno, René es un genio. Es decir, si le convence a Florentino Pérez de la generosidad de Sergio Ramos al perdonarle al Real Madrid los 2 años que le quedan de contrato porque se va a jugar a China, pues claro, lo lógico sería que estuviera cobrando los 30 millones de China más los 12 del Real Madrid hasta completar un total de 42. De verdad, no, chicos, que yo...
Oye, en la NBA pasan estas cosas.
Por
eso igual se ha fijado ahí.
De manera equivocada, hace referencia, por desgracia, a la marcha de los dos últimos capitanes del Madrid, que es que ha habido que pagarle durante un tiempo la mitad del sueldo en equipos contrarios. Uh-huh. Eran situaciones diferentes, pero ellos han querido establecer ese paralelismo.
Ya, bueno, pero a lo mejor, si yo soy el presidente del Real Madrid, le digo, mira, no, de acuerdo, tú vas a... en esta situación absolutamente kafkiana, tú vas a estar cobrando durante los 2 años que te tenemos contratado, también del fútbol chino y nuestro. Y te lo descontamos de los 800 millones de cláusula de rescisión de contrato que tienes que poner encima de la mesa para marcharte a China. Y a lo mejor el Real Madrid pues incluso sale beneficiado, porque, Sergio, 800 millones de euros no van a llegar, ¿no?
No, ni 700, ni 600, ni 100, no.
¿Ni 100, ni 100, ¿100 tampoco?
No.
Si no llegó por Cristiano, o sea, por Cristiano llegaron 100 justos.
¿Y te han dicho de qué estaríamos hablando?
¿A qué te refieres?
¿De qué cantidad?
¿5 millones?
Ah, de momento no ha llegado ninguna cantidad al Real Madrid, no se le ha ofertado ninguna nada al Real Madrid. Es lo único que es cero desde China.
Es que con la situación con respecto a 2015 es que sí había por lo menos un interés, no recuerdo si había una oferta formal del Manchester United.
Sí.
Entonces ahí sí que estamos hablando de otra cosa, que si hubiera pagado un traspaso, etcétera, etcétera, pero ahora
lo que es lo que
surrealista.
No se puede comparar el momento no. de Sergio Ramos con el de Ronaldo. O sea, Ronaldo dice que se quiere marchar, como está haciendo Hazard ahora, con una Champion. O sea, que no la había. Evidentemente el momento era equivocado, pero no es la misma situación.
No.
O sea, pedir algo en este año.
No tienes razón.
Perdona, aquel año no tiene nada que ver con este. O sea, pedir no. año en este, pedir algo en este año ya es de ser muy poco inteligente,
sí, pero,
a la hora de elegir sí, el momento. O sea,
sí,
es decir,
pero
hay
no,
una diferencia,
es no
hay
conocer
diferencia.
A Florentino Pérez. Y ya lo de filtrarlo y que esto se haga público y poner a Florentino Pérez entre la espada y la pared es de no conocer al personaje.
Vamos a ver, ahí ahora te dejo, Sergio, ¿eh? No tienes razón. No tiene razón.
O lo conoce y le
cuando,
da igual.
Cuando Cristiano empieza a sugerir o a amenazar o a decir que se quiere marchar, no es con una Champions, es 6 meses antes.
Seis meses antes.
6 meses antes. Empieza a decir, que tal, que cual, que cual. Coincidiendo, no sé si tiene que ver o no, con su problema con Hacienda. Hay quien dice que no tiene nada que ver, pero coincidiendo con ese problema es cuando empieza a decir, oiga. Digo, hay quien dice que no tiene nada que ver, el propio presidente del Real Madrid lo dijo el pasado lunes, pero yo creo que es para exonerar a Cristiano, con el que tiene una buena relación.
De todas maneras,
buena relación.
Hoy salen diferentes informaciones publicadas con respecto también a algo que podría asemejarse a lo de Cristiano Ronaldo, y es algunos problemas financieros de Sergio Ramos con algunos tipos de negocios.
Salió
y tal.
Ya hace días.
Sí, bueno, pero hoy ha vuelto a salir en varios medios y tal. Me refiero a que se pudiera asemejar a aquella situación de Cristiano Ronaldo con Hacienda, de, oye, págame más para hacer frente a estos pagos, uh-huh. Y quizá lo de Sergio Ramos pueda venir también por ahí, porque hablando de un embargo de 45 millones de euros.
¿Querías decir algo, Sergio?
Sí, dos cosas. Lo primero, la diferencia con Cristiano Ronaldo es que Cristiano, cuando dijo que se quería marchar de Madrid, lo hizo con una oferta. Uh-huh. Con una oferta de la Juventus de Turín, que ya había hablado previamente con el equipo italiano. Lo había hecho Jorge Méndez. Esa es la primera diferencia.
Dijo antes que se quería ir. Dijo antes que se quería ir, cuando no tenía oferta. Y entonces el Real Madrid le dijo, trae una oferta.
Busca, claro, y la buscó.
Y Méndez buscó una oferta. Una oferta que, por cierto, causó un problema terrible en el Consejo de Administración de la Juventus de Turín, porque había gente, consejeros, que pensaban que era una inversión poco acertada.
Sí, pero bueno, que cuando llegó estas fechas, es decir, el final de temporada, después de la Liga de Campeones, Cristiano ya sabía que se iba a marchar a la Juventus. Uh-huh. decir, que esa es la diferencia con Sergio Ramos. Y la segunda, lo que pensaba decir, dice Irra, bueno, es que se está hablando de los problemas económicos que tiene Sergio Ramos, y yo me he acordado de lo que has dicho ahora, lo primero que dijo Juanfe, de que tienes ganas de seguir compitiendo, pero que no sabe dónde. Uh-huh. Si tú quieres competir y jugar la Eurocopa, como es la intención de Sergio Ramos, competir uh-huh. al máximo nivel, no te vas a China.
Bueno, pero puede ser competir deportivamente o económicamente.
Para Sergio Ramos, competir no es China.
Claro, no. Pero que digo que puede ser a competir sí. deportivamente o económicamente. Bueno, y en 30 segundos, Mendy, ¿qué sabemos de Mendy?
Bueno, hoy hemos sabido que, para empezar, Zidane ha convencido a Mendy, que eso es importante, porque había otros equipos interesados en él, de hecho los hay, pero Zidane le ha llamado, le ha dicho cuál va a ser su rol y le ha convencido, le ha dicho que sí. También hemos sabido que desde hace ya una semana los contactos son habituales y que ha estado José Ángel Sánchez, director general en Lyon, para hablar con el presidente del Olympique, y que, según nos cuentan desde las dos partes, tanto desde Francia como desde el Real Madrid, las negociaciones van bien y creen que va a acabar en un acuerdo, y que bueno, estaría en torno a los 40 millones más o menos.
Perfecto, gracias Sergio, buenas noches.
Luego.
¿Algo más que decir de Ramos?
A mí, si me permitís, simplemente me recuerda más que al caso Cristiano a la famosa oferta del Inter, que nunca existió por Modric el año pasado, que movió Mijatovic, ¿no? Porque el Inter quería llevarse a Modric gratis, acordaros, no pagar traspaso, luego el puente hacia China, o sea, me parece un escenario mucho más parecido a ese que al de Cristiano.
Uh-huh. Yo, sin darle la razón...
Que el Madrid se tomó a cachondeo, por cierto, también.
Sin darle la razón a Sergio Ramos, que creo que no la tiene en este caso, respecto a lo que decía Pepe Herrero anteriormente de... no parece muy inteligente pedir algo en esta temporada, porque obviamente la temporada del Real Madrid ha sido absolutamente desastrosa. Creo que ahí el Real Madrid, con la renovación de Kroos y subiéndole al escalafón de los mejor pagados, quizá ahí tampoco ese movimiento del Real Madrid parece del todo oportuno, cuando precisamente Toni Kroos viene de dos temporadas francamente malas, y quizá eso también puede sentar mal a determinados pesos pesados del Madrid, como puede ser
la renovación
Sergio.
Que se sabe cuando ya se ha hecho, que no se ha filtrado en la negociación.
No. Yo hablo simplemente del hecho de subirle la ficha a Toni Kroos hasta los 12 millones de euros.
No nos olvidemos.
Con las dos temporadas que lleva.
Todo esto es culpa del Real Madrid como institución, y todo esto es culpa de Florentino Pérez como presidente. O sea, porque de una vez por todas, la gente que informa sobre el Madrid, los madridistas con predicamento, como eres tú, Juanma, lo llevo pidiendo como favor personal. Tenéis que llegar al presidente y convencerle de que cambie la absurda norma de la capitanía por el más antiguo.
Eso es una cosa que yo siempre he pensado.
Hay que
conseguirlo, pero no en el Madrid, en todos
como
los
sea. A mí los demás me da igual.
No, pero que capitán.
Pero es que después de Sergio Ramos viene Marcelo. Y después de Marcelo viene Benzema. O sea, que lo sea el que se lo merezca, no el que lleve más tiempo, que lo sea el que más convenga a la entidad. Y esto, pues por ejemplo, sería esto que ha ocurrido o lo
ahora
que ocurrió en su momento.
Es cierto
Cristiano Ronaldo, con el brazalete sería
sí,
el Real Madrid.
Sí, pero Cristiano ya no
esta
está.
Temporada.
No, pero
ahora quién.
Y luego, es más, te diré, y voy a ir un poco más allá.
Esta temporada,
si yo fuera presidente del Real Madrid, poco a poco dejaba de fichar español.
Nada, no contesta.
Yo dejaba a cualquiera menos a un español, macho.
¿Pero a quién pondrías de
capitán? A cualquiera menos a un español, o sea, ¿cómo se comportan los jugadores españoles? Yo de momento, hoy a Casimiro. Adiós. Mañana a Varane. O sea, mucho mejor que al te voy a ser sincero, Sergio Ramos. Al yo robé el tren de Glasgow, al de bueno. Yo reconozco que hice... No, vamos a ver.
Cambiamos.
Es que además ya sabemos que Sergio Ramos va a ir a la selección y el capitán del Madrid, en cuanto pise la selección, va a liar la Mundial contra el Real Madrid. Bueno. Vamos a decir las cosas por su nombre.
Vamos a ver, cambiamos de asunto porque al final terminamos hablando de la capitanía del Real Madrid. Sorprendente, sin duda.
Sí, no, claro.
Sergi Ninou, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches.
Casi tan sorprendente este final del debate del caso Ramos como el que se haya mantenido al Chingurri Valverde,
Valverde.
¿No? En el banquillo del Barça. Esto es
sí,
tremendo,
fue...
Sergi. Esto es espectacular.
Sí, ahí seguro.
Hecho, Sergi, ¿pero qué
seguro
hecho?
Que lo visteis también vosotros, ¿eh? Que por la mañana estaba fuera.
Pero qué ataque.
Por la tarde parecía que podía seguir y al final sigue.
Pero qué ataque de personalidad de Bartomeu. ¿Pero esto qué es? Super Bartomeu en la hora cero, pero vamos.
Y mira que en la en su junta tiene pues, detractores, ¿eh? Que siga Valverde y se ha mantenido por...
¿Cuántos directivos hay?
Pues hay unos 12, creo que son.
Unos 12.
Los de fútbol, los importantes.
¿Qué comieron ayer?
Ostras, pues no sé qué comieron, pero que seguro que hubo discusiones entre ellos, sí.
12. ¿Cuántos estaban en contra de Valverde?
Había bastantes, ¿no?
Sí, hay más que están a favor, pero la cosa debe estar pues 8 o 4 o así más o menos.
Ah, bueno, o sea que había 4, bueno, o sea, 8 a favor de que siguiera Valverde.
Pero escucha, Juanma,
se habló del voto de calidad del presidente.
Hay más a favor que en contra.
Que 4 en una junta estén en contra de un entrenador.
Ya, pero bueno, 8 más el presidente son 9. Más Messi son 20.
Ha hecho Bartomeu una huida hacia adelante. Claro. Es decir, nunca me dicen que nunca tomo decisiones por presidente.
Sí, voy a tomar esta.
Y ha dicho, pues ahora...
La más suicida. No, voy a tomar
voy
esta.
Voy a ir en contra de todo.
Que pueda acabar
con
todo.
Yo creo que todos. Ha hecho eso.
Sí, sí.
Es verdad que me corregirá Sergio. Yo creo que a Messi no le he escuchado con Tata Martino, con Luis Enrique, con Guardiola, declaraciones en alguna zona mixta. La flash interview después de los partidos de Movistar Partidazo alguno. Como este año con Ernesto, es el entrenador nuestro.
Dani, el Tata Martino tampoco se puede quejar, ¿eh? Que cuando le llamaron de Barcelona pensaba que era para hacer el tour del Camp Nou. Y llaman porque dice Messi, pues venga, este.
Sí, pero que Messi ha defendido a Valverde en público.
Que la plantilla tiene conciencia de que los principales culpables de la debacle en Europa han sido ellos. No fue el entrenador, o sea, fue una concatenación de...
El famoso córner no defendía a Valverde, ¿no?
O sea, vamos a ver, es que, claro, tal y como se dieron las circunstancias, es muy complicado señalizar...
Un segundo. Ahí, Hazard, a ver.
Hazard en directo.
Los fans quieren saberlo. Sí, creo que es un adiós, pero en el fútbol nunca se sabe. Mi sueño era jugar en la Premier League y lo he hecho durante 7 años en uno de los mejores clubes del mundo. Así que quizá es momento de buscar un nuevo desafío.
Quizás sea un adiós que no teníamos en el arranque. Pues es un adiós, Eden. Es un adiós. Vente aquí a la finca, hombre. Bueno.
A la moraleja que queda más cerca.
Tenía la casa de Alejandro Sanz.
Eso es. ¿No? Está al este del Edén, ¿eh?
Sí, el este del Edén. Sí. ¿Cuántas veces veremos ese titular, crees, José?
Alguna que otra.
Claro. Bueno, oye, escúchame, ahora solo ya no hay ninguna duda acerca de que va a seguir, salvo que sea el propio Ernesto Valverde el que diga, pues mira, no me encuentro con fuerza.
Ahora ya no.
Que es un poco lo que dijo Illarramendi justo antes de salir al campo en la final de la 10ª Copa Europa. Le dijo a Ancelotti, pues mira, mister, que es que no, yo no...
No me veo.
Y se volvió a San Sebastián. Claro, sí, aquí sí, hay libertad. No estamos en un estado de derecho.
Donosti está más tranquilo.
Claro, bueno, o sea que, pero no suena a que ahora vaya a dejarle con el culo al aire a su presidente, ¿no?
No, esta es la broma que hacía yo también hoy en Twitter, que digo, a lo mejor después de tanto jaleo, ahora es Valverde quien dentro de unas semanas, cuando vuelva de vacaciones, diga, bueno, presidente, que me largo.
Claro.
No, hombre, no creemos que vaya a pasar esto. Ahora Valverde, como digo, está de vacaciones tranquilamente y no quiere saber nada del tema, y bueno, cuando vuelva, no, nada hace pensar que vaya a dejarlo. Es decir, él siempre ha dicho que se siente con fuerzas, incluso después de la final de Copa que perdió el Barça el sábado, también dijo que seguía con confianza en poder tirar la cosa para adelante. Es decir, que no, nada hace pensar que vaya a dimitir. Por lo tanto, vamos, Alberto, podemos afirmar tranquilamente que va a seguir y bueno, si el presidente lo ha ratificado como ayer hizo ante todos nosotros, pues tiene que ser así.
Uh-huh. Sergi, comentábamos anteriormente aquí en la mesa la posición en la que puede quedar Pep Segura, que de hecho ofreció la cabeza de Valverde. No sé en qué posición va a quedar Pep Segura ahora mismo.
Pues reforzada, porque es verdad que era uno de los nombres que podían saltar perfectamente, pero las últimas informaciones que hemos podido medio sacar es que al final no va a haber tantos movimientos como parecía. Es decir, de entrada, Valverde sigue y luego la cúpula de la dirección deportiva, ¿no? Valverde, o sea, Pep Segura, Vidal, Planes, van a seguir también los tres. Es decir, que al final parece que no va a haber ningún movimiento de estos y que la gran revolución estará en los jugadores, ¿no? En la plantilla, que es donde la directiva pone el foco en los problemas que ha tenido el Barça en este tramo final de temporada, ¿no? Es decir, que al final parece que lo que decimos, que toda la culpa, la responsabilidad se van a llevar los jugadores y al final ni el técnico ni la dirección deportiva nadie va a saltar. Es decir, que como digo, las conversaciones que tuvieron ayer Bartomeu con los directivos, al final se decidió esto, mantener a Valverde y también mantener a, como decías ahora, a Pep Segura y a sus acompañantes.
Pero, pero la renovación de la plantilla va a pintar lo mismo Valverde en la renovación de la plantilla que pintó en los anteriores fichajes, o sea, nada.
Va poco, sí.
Porque yo, entonces, claro, ¿para qué lo renueva o lo reafirma Bartomeu? O sea,
es... Bueno, esto lo veremos ahora, ¿no? Dentro de las próximas semanas, a ver cómo queda la plantilla. Pero yo lo que creo es que si le han dado más poder, ¿no? Si le han dado confianza, es para que haya confianza de verdad y por lo tanto pueda decidir Valverde un poco la plantilla que quiere tener a su gusto, ¿no? Valverde en comunicación con Abidal, con Segura, ¿no? Con los de arriba. Pero imagino que es lo que comentáis. ¿Ha pintado poco en el pasado? Sí. Pues ahora se supone que si le quieren dar más poder y más confianza, pues tendrá que ser en todos los ámbitos. Veremos qué pasa.
Sergi, qué bien lo cuentas, la verdad, ¿eh?
Siempre gracias.
Se te hace corto. Es verdad, es que yo a veces oigo a gente que digo, ¿pero qué estás diciendo? Se me hace larguísimo.
Yo, digo, por ejemplo.
Tú, por ejemplo. Sí, digo, sí, pero sí. Esto no acaba. ¿Cuándo? No acaba nunca esto. De verdad, esto es una tortura. Sin embargo, escucho a Sergi Ninou. Oye, chico, te lo cuenta.
Como un suspiro.
Como a mí, mi padre, que en paz descanse, cuando no quería comer y me hacía el avioncito, sí. Y abría la boquita así y digo, pues me lo he comido muy bien esto. Sí, señor, muy rico estaba. Gracias, Sergi.
De nada, hombre.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches.
Operación Oikos. Por cierto, ¿sabéis por qué se llama Oikos? Ah, amigo mío.
¿Por los relojes o por qué?
¿Hay marca de relojes Oikos?
No, pero sería un buen nombre para, sí, un reloj,
¿verdad? Una reloj. Lo explicó Juan Pablo el otro día.
Esteban Urreiztieta, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Sabes por qué se llama Oikos?
Bueno, si no me equivoco, porque es residencia en griego, ¿no?
Sí, es casa en griego.
Exactamente.
Y hace referencia al paso de Bravo por un equipo de la Liga de Grecia. Sí, sí.
¿Y esto quién lo decide? Porque siempre a mí me gustaría saber quién es el que dice, policía, Operación, ¿no? Dragón. Sí. No, pero tiene que haber uno que diga, sí, tú eres el de los nombres.
De los nombres, debe ser divertido.
Es un cargo, no, no. Dentro de la policía. El que decide, el nombre de las casas es un crack.
Hombre. Ese y el que luego coloca las pistolas cuando se las encuentran todas.
El encargado también, de etiquetas.
También me parece dos personas que me gustaría conocer. Oye, es maravilloso, qué gusto tienen para hacer las cosas.
Además lo ponen siempre bien.
Este además es el mismo que elige los nombres de los huracanes.
Sí, bien. Además sí.
Que tiene que estar ya con ataque de ansiedad, porque sí, claro, se le está acabando un poco, claro, a huracanes ahí siempre.
Y de tifón.
Y gente que presuntamente mete la mano en la caja, pues también va a haber siempre, o sea, que no se nos va a acabar esto,
no,
¿verdad,
esto
Esteban?
No,
esto tú lo sabes bien, ¿eh?
Bueno, el encargado de poner nombres que se vaya preparando, ¿no?
Sí, ¿no?
Efectivamente, no, esto no tiene visos de acabar.
Bueno, lo que añades tú, lo comentábamos al principio del programa, es que en el poder de la policía existe documentación que apuntaría a una reunión cuando menos sospechosa entre Raúl Bravo y Borja 48 horas antes del Valladolid-Valencia. Ese partido, recordamos, lo decíamos también al principio, acabó 0-2.
Sí. Bueno, aquí hay un elemento, Juanma, que da a esta operación un salto cualitativo, ¿no? Es que estamos hablando ya de primera división, estamos hablando de la persecución de los amaños prácticamente en tiempo real. El Valladolid-Valencia se jugó hace unos días. Y es un partido en el que el Valencia sella su clasificación para la Champions. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Ya no abordamos partidos de segunda, de tercera, que era lo que se venía investigando hasta la fecha. Hay un elemento que ha descubierto la policía y que hemos puesto encima de la mesa hace unas horas en elmundo.es, y es esa reunión secreta celebrada el 16 de mayo, es decir, 48 horas antes de ese Valladolid-Valencia, en un bar de la capital pucelana llamado Corinto, que es propiedad de Borja Fernández, el que era capitán del Valladolid. En ese bar se reúnen, al filo de las 4 de la tarde, Fernández y Raúl Bravo, que está considerado por los investigadores como el máximo cabecilla de la red de amaños de partidos en España. Se reúnen durante largo tiempo. En ese bar estaba en ese momento la mujer de Borja Fernández y su hija comiendo, y departen durante varias horas. La policía documenta ese encuentro, y en la toma de declaración de Borja Fernández como detenido se le ha preguntado de manera exhaustiva por qué se reunió con Raúl Bravo horas antes del partido. Y ha dado una explicación, bueno, cuando menos llamativa. Dice que Raúl Bravo, que está en estos momentos haciendo el curso de entrenador en la Federación Madrileña de Fútbol, se desplazó hasta Valladolid para pedirle, por favor, que le ayudara a entrenar la próxima temporada al filial del Valladolid. Bueno, o casualidad, se desplaza poco antes del último partido de Liga. señala y destaca la policía que todas las comunicaciones intercambiadas entre Borja Fernández y Raúl Bravo lo han sido a través del sistema de mensajería WhatsApp, lo cual interpreta como una fórmula de blindar esas comunicaciones ante una posible intervención judicial, y que por lo tanto todo lo que hablaron se hizo a través de esa vía para que quedara encriptado. Y Borja Fernández ha admitido que además del deseo de Bravo de entrenar en el filial, que hablaron del partido que se iba a celebrar poco después. Lo que pasa que dice que simplemente comentaron que estaban muy tranquilos porque el Valladolid estaba salvado y que era algo, bueno, pues excepcional, por así decirlo, que un equipo como el Real Valladolid en la última jornada ya no se jugara nada. Borja Fernández dice que no ha apostado en su vida a nada, ni a un partido de fútbol ni a otros deportes. Niega la mayor, bueno, y en ese punto se encuentra.
Pero la policía no se lo cree, y además ahí dices, los dos han prestado declaración. No, Borja ha prestado declaración
Borja Fernández,
porque Raúl Bravo se ha acogido a su derecho de no declarar, ¿no?
Correcto, correcto.
Hombre, eso verdaderamente es...
síntoma.
Por supuesto que aquí todo el mundo es inocente, naturalmente, mientras no se demuestre lo contrario, pero realmente... Mira, por ejemplo, Petón ha sido llamado a declarar esta mañana como testigo. Y decía esto a la salida del juzgado.
La verdad es que estamos aquí para defender la verdad. Y la verdad también tiene que amparar a la Sociedad Deportiva Huesca. Ya pasará esta parte del proceso y quedará todo esclarecido y podremos hablar más cuando, como digo, ese sumario esté en marcha.
Ahora mismo hay secreto del sumario, pero sí. Efectivamente Petón ha prestado declaración.
No puede decir nada más.
Por narices, las fuerzas de seguridad del Estado tienen que tener muchas más cosas de las que han de las que se han dejado ver, porque lo que sabemos hasta ahora, no hay nada.
Esteban, decías que se vaya preparando el que tiene que poner nombre a las operaciones, porque hay más, claro.
Bueno, aquí se están investigando varios partidos, todo arranca efectivamente con el Huesca Nastic, donde se desatan las alarmas por parte de la liga, porque se producen apuestas absolutamente extrañas a través de Asia y en cantidades tremendamente llamativas, y han sido interrogados jugadores, miembros del cuerpo técnico del Huesca a lo largo de la jornada de hoy, y se les ha preguntado básicamente por ese encuentro, por varias cuestiones. En primer lugar, si recibieron directrices por parte de la directiva del club de que se amañara el encuentro, extremo que han negado tajantemente. Y en segundo lugar, si tuvieron conocimiento de que algún miembro de la plantilla recibiera dinero o algún tipo de prebenda a cambio del resultado, lo cual también han negado tajantemente. Bueno. Es más, han aportado un dato, concretamente Petón en su declaración, que ha explicado que cuando se suspendió la cotización de las apuestas en ese partido, varios jugadores subieron a las oficinas del club para mostrar su cabreo y su disconformidad por el hecho de que al menos un consejero del club hubiera llegado a sospechar de la plantilla, y que los jugadores, pues prácticamente en masa, se dirigieron a la directiva diciendo que ellos eran profesionales y que bajo ningún concepto se iban a vender, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese es un poco el escenario que hay ahora mismo, con esa figura de Raúl Bravo, a la que se sitúa como máximo cabecilla y por la que también han sido preguntados los jugadores del Huesca, que algunos de ellos han dicho que coincidieron con él, pero también han negado que participaran en amaño bueno, alguno con el exjugador del Real
pues
Madrid.
Esperaremos acontecimientos, no queremos meter presión, por supuesto que no. Sabemos que nos escuchan desde aquí muchos policías nacionales, al que pone los nombres a las operaciones, porque puede entrar al hombre un ataque de ansiedad. Tranquilidad, tranquilidad, quedan muchos nombres por ahí libres. Esteban, muchas gracias, amigo mío.
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Te han ascendido en el periódico ya o no? Pero eres jefazo, si ya no puedes ascender más.
No tengo ninguna pretensión.
Pero tú
estamos bien como estamos.
Pero tú tienes despacho, claro, allí.
Bueno, sí, por una cuestión casi de privacidad, ¿eh? No, no,
pero
no,
el rótulo este pone jefazo, pone Esteban Urreiztieta, jefazo del mundo.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle al que la policía pone el nombre de las operaciones, sí, que busque algún tipo
está
de
bien,
rótulo.
Está bien, vale, vale.
Operación jefazo.
Gracias, amigo mío, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches. ¿Querías decir
no,
algo?
No, quería apuntar que el partido se desarrolló antes del 0-2 con bastantes ocasiones del Valladolid, un gol anulado que sí, no debió, verdad, que debió subir al marcador, verdad, y que por eso los jugadores, yo creo, que no son Borja, a título personal, imagino que habrán recalcado sí, que el partido se desarrolló como se desarrolló. Digo, viendo el encuentro, ¿eh? Imagino que encaja en que es algo personal y no del equipo.
Esto estaba, digo, está bajo secreto de sumario, no conocemos,
seguro, digo desde
ni
fuera.
El 10% de lo que hay,
desde fuera.
Porque evidentemente una reunión secreta en un bar a las 4 de la tarde con tu mujer y tu hija comiendo al lado, muy secreta no es. O sea, tiene que haber otras cosas, ¿sabes? O sea,
bueno, esto es de Mortadelo y Filemón.
Mortadelo y Filemón,
bueno,
o sea,
peor es,
no, evidentemente, pero vamos, sí, que no quiero ridiculizar el informe, no, pero evidentemente secreta no es, o sea, tú en secreto no te a las 4 de la tarde, o sea, no.
Lo que insiste mucho es que hay muchos teléfonos intervenidos,
claro,
y que de ahí es donde se está sacando muchísima información y de ahí va a salir. Yo tengo ciertas dudas como brujuleado por redes sociales, en plan, a ver si esto va a volver a quedar en balas de fogueo. Quiero decir, en su día, el famoso Levante Zaragoza, uh-huh, se investigó, tal, que si Gaby... Que
Michel
si
no sé ayer qué, se refería ahí, a causas, claro, que habían quedado abiertas... Y que no se sabe exactamente,
claro, que tardan
se,
tres aquel, años en
aquel
resolver,
partido, que se depuró
de aquel partido,
nadie fue responsable,
se habló mucho, no hubo responsabilidad de ninguna y aquello quedó como quedó. En este caso otra vez se vuelve a levantar la liebre, muchos ríos de tinta, etcétera, etcétera, pero a ver en qué queda.
Bueno, vale, en España,
oye,
somos especialistas.
Por cierto, antes de que Dani Blanco también nos dé a todos Artifín, qué vergüenza lo de Bakú. Primero, bueno, llevarte, no, primero hablando, llevarte un partido allí.
Decir,
sí. Segundo, un patatal.
No,
aquello es un
la distancia
patatal
entre grada y terreno de juego había para hacer otra partida.
Tercero, efectivamente, no, sí, lo he visto. Tercero.
6.000 entradas a cada equipo, no viajan.
Reparten, al parecer, 7.000 entradas a cada equipo.
Ir hasta allí.
Y devuelven entradas.
Claro, porque sí, la sí, gente sí, no tiene dinero para
es
ir
decir,
a hacer
las gradas vacías. En fin, oiga, de verdad,
no.
¿Qué gana usted llevándose un partido... Bueno. Es un jugador al que le dicen, oiga, si usted viene aquí, su vida corre peligro.
Es tremendo.
El Arsenal que transige con eso. Pero dígame, ¿pero qué?
La pregunta
qué
es parecida, pero quizá en distinto orden. Es, ¿quién gana porque
hombre,
se lleve,
hombre,
y bueno, cuánto bueno, porque se lleve este partido?
Y
a lo mejor más cosas.
Y la federación local.
O sea, es que yo no había visto algo tan escandaloso como repartir 6.000 y 6.000, o sea, 12.000 de 68.000 entradas.
Es increíble.
Da compromisos, pero no des 56.000 compromisos.
Y saben que no tiene la gente dinero para ir a Azerbaiyán.
Mateo Alemán ha dado rueda de prensa hoy, ha hablado de muchos temas, entre ellos...
¿Rodrigo?
Sí.
En cuanto a lo de Rodrigo, tengo sido sí. Sí, pasa esto. Mire usted, Rodrigo, vuelvo a repetir, es un jugador fundamental. ¿Qué hay equipos interesados? Pues... seguro los hay, me consta, y muchos más que no me consta, porque evidentemente es un jugador muy importante y de una gran calidad, jugador en ataque que no hay muchos de ese nivel en el mercado. A partir de aquí nosotros estamos tranquilos, el jugador también está tranquilo, muy feliz en el Valencia. Yo creo que se puede usted recuperar las imágenes en la celebración
y ya está, ahí termina.
La celebración.
Ahí no se puede.
Es que no le preguntaba al periodista diciendo, pero ha demostrado, pues más que ha demostrado en la celebración, que
no,
era el
parece,
más feliz.
Quiero recordar, porque sonó que podría tener posibilidades de venir al Real Madrid, y quiero recordar que tenía una cláusula de 120 millones
sí,
de euros.
Sí.
Bueno, pues hombre, en fin.
Los últimos días ha sonado el Nápoles, ha sonado el Barça, ha sonado muchos equipos, sonó el Atlético de Madrid.
Es imposible que lo retenga el Valencia. Muy bien.
120 millones van a pagar por Rodrigo. Bueno, si es que la burbuja...
El tema del delantero está como está.
Pues yo creo que no va a pagar nadie 120, pero que el Valencia va a negociar.
Bueno, se pagó por
Coutinho. Y que yo creo que 120...
Yo creo que con el Madrid no quería negociar. Yo creo
un
que
equipo Premier... Un
pero
equipo
es que Valencia con
otros 20.
El Valencia con el Madrid no negocia.
Un equipo Premier que necesite gol no paga la cláusula
el Chelsea
de 120.
Parece mucho dinero, ¿eh?
El Chelsea ahora mismo.
El City.
Pero os parece una garantía de gol,
el Chelsea no puede fichar.
No, a mí no me parece una garantía de goleador, ¿eh?
Que es un delantero válido.
A mí me parece un jugador de 12 goles por temporada, ¿no? Bueno, de 25, sí. ¿Eh?
Me transmite...
Por eso, José, y 120 kilos.
Claro,
ojo,
por eso. A mí me parece un buen jugador, ¿eh? Pero, sí, pero de ahí a que un equipo top pague 120 por él, que a mí... Oye, igual va al City y mete 45 goles, pero
seguro,
yo no lo veo.
City,
¿eh?
Seguro que paga. dame Artifin.
Solo paga por entre 70 y 90 el City. A ver, ¿qué vas todos, a decir? Pero entre 70 y 90. El Dalai Grana solo tiene ese.
Dame Artifin.
Ha esperado a las 11:50. 57. No vas a dar Artifin a Pepe Herrero.
Bien.
Porque bueno, pues llega el verano y necesita Artifin. Pepe Herrero, dos pastillas antes del desayuno, se las toma. Uh-huh. Con condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, Pepe, la cúrcuma.
La cúrcuma. Eso es todo.
Encontrar Artifin en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, en las parafarmacias de la Corte.
Muy bien, pues nos ha quedado todo muy bien.
Nos ha quedado picadito.
Picadito, como decías.
Hasta ahora. Hasta ahora. Por cierto, ¿qué tal con Pedro Riesco? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Tenemos una buena relación personal. Uh-huh. Quizá no estamos de acuerdo en el caso Ramos, pero pero bueno, porque bueno, yo tengo sentimientos
encontrados.
Sí, sí. Bueno, los míos no se encuentran mucho. O sea, van todos en la misma dirección. Entonces, pues...
Hombre, iba a ser difícil que te encontraras con Pedro Riesco en este tema, ¿no?
¿Pero habéis acabado bien o...?
Sí, hombre, sí, sí, sí. O sea, nos seguimos llevando bien.
¿Y con Iñaki Cano bien?
Pues me ha sorprendido, una persona muy agradable.
Hombre, es que Iñaki es un genio.
No, de verdad. Y además me ha hablado sorprendentemente bien de ti. Bueno, es que tienen una imagen tuya...
equivocada.
No. En Radio Marca eres un referente. Ya te lo he dicho varias veces.
No me llaman. Porque... ¿Eso sabes quién es? Eso es Edu García, que no quiere que vaya.
Pero escucha, pasa lo mismo que con algunas mujeres. ¿Sabes por qué no te llaman? Porque creen que estás fuera de su alcance.
No, escucha, eso no pasa con algunas mujeres. Eso pasa con todas las mujeres.
Bien.
Soy el Vinicius del amor. No sé qué me pasa, de verdad. O sea,
el rápido, pero que no
asombro,
la encaja.
Asombra la afición, la gente está ilusionada.
Te falla la finalización. Te falla la finalización.
Quiebro bien, pero luego, chico,
de cara a puerta.
Cuando voy a tirar a la puerta, a la grada. Que se va David, hace así con la mano. Te vas ya. Si tenemos hasta las 12:30.
Siempre se va a lo mejor.
Oye, arregla lo del micrófono, que a partir de mañana debutáis, ¿eh?
Te
¿no
queremos
quieres?
Dentro, sí.
Pero bueno, voy a hablar con Manu, ¿eh? Van a rodar cabezas. Gracias, chicos, a todos. Dani, tú vuelves después con el resto de noticias del día. Pausa. Por aquí está ya Dani Palacios. Vamos a hablar de una película que tiene como protagonista al gran Niki Lauda.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo. En Es Radio.
Cuanto más cerca estás de morir, más vivo te sientes.
Eres James, ¿verdad?
Sí. ¿Quién es ese?
Es Niki Lauda. Acaba de fichar por Ferrari.
Pero si no es nadie.
Mírale, conduce como un abuelo.
Si ya te tengo aquí, ¿para qué ir rápido?
Porque yo te lo pido.
Bueno, una de las noticias tristes de la semana pasada fue el fallecimiento de uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1, Niki Lauda. Dani Palacios, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Al que hoy vamos a dedicar este tu espacio, ¿eh?
Sí.
Porque hay una película que siento no estar preparado porque no he podido ver, pero que me dices que merece la pena y que precisamente glosa la figura del que, insisto una vez más, ha sido uno de los grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, engloba su carrera, sus momentos más importantes de su carrera en la Fórmula 1, pero esto enfrentado a un rival que es James Hunt. Uh-huh. Sobre todo se centra la película en la rivalidad de Niki Lauda y James Hunt en el campeonato de 1976, que fue ese año el campeonato en el que Niki Lauda tuvo el terrible accidente que le quemó la cara y parte del cuerpo y las manos. Y la verdad es que la película, fíjate que muchas veces los dramas deportivos, las películas de ficción basadas en hechos reales, no terminan de enseñar a la perfección cómo es el deporte que muestran. Muchas veces técnicamente no son capaces los realizadores de demostrar cómo es el deporte en sí. Se pierde muchas veces, se pierde la esencia del deporte, cosas que tú ves que dices, no, esto no es así, ¿no? Tú, alguien que le ve, yo, por ejemplo, veo muchas películas de fútbol que nunca ha terminado de ver una película buena de fútbol, porque uh-huh. el deporte no se muestra bien. Uh-huh. Con el baloncesto pasa lo mismo. Hay muchos deportes que la acción deportiva no se muestra bien en cine. Borg y McEnroe, por ejemplo, la película que hablamos hace tiempo, no estaba mal. No está mal. Bueno, pues esta película es todo lo contrario. Lo que es la acción y lo que es una carrera está mostrado de maravilla. Hay momentos cinematográficos, la verdad, que de muchísimo mérito y están muy, muy bien rodados. O sea, que reconocerle al mérito a Ron Howard, que es un director de Hollywood bastante solvente, que ha dirigido muchísimas películas.
Muy solvente y un magnífico director de películas de acción.
Sí, una mente maravillosa, Cocoon, Splash, El Código Da Vinci, yo qué sé, ha hecho Willow, ha hecho un montón de películas.
¿Cómo se llama la película?
La película se llama Rush, que estamos aquí hablando diciendo de Tiquelado, la película se llama Rush, una película del año 2013. Le encargaron este fue una especie de encargo. Y dijo, bueno, pues sí, la voy a hacer, no está mal. Porque ya sabes que los americanos, en la Fórmula 1, tampoco les va mucho. No. Es una, ellos tienen su propia competición.
Indianapolis y eso.
Sí, pero la Fórmula 1 no... Entonces, a medida que fue indagando la historia de estos dos personajes, de Niki Lauda y James Hunt, vio que había una historia, un drama ahí importante. Y luego, una vez que contó con la dirección de fotografía de Anthony Todd Mantell, y vio las posibilidades que daba este director de fotografía de rodar las carreras visualmente de manera muy, muy, muy fina, y quedaba que y esas escenas, lo que conseguía es que esas escenas de acción fuesen lo más reales posible, y dijo, ojo, que aquí tengo una buena película y creo que vamos a triunfar. Y luego lo siguiente fue, claro, el casting. ¿A quién conseguimos para interpretar a Niki Lauda, un tío, un corredor de los históricos de la Fórmula 1, claro, y muy conocido?
Muy reconocido. ¿Y
a quién conseguimos para que interprete? A James Hunt, que fue un piloto que ganó solo un año una competición, pero es un piloto bastante
emblemático.
Emblemático, sobre todo en Gran Bretaña. Los británicos lo tienen como uno.
En Inglaterra es uno de los grandes.
Es uno de los grandes, grandes. Y entonces, uno de los guionistas le propuso, dentro de los cuatro nombres que le dio a Ron Howard, le dijo, yo creo que Niki Lauda lo tenía que hacer Daniel Brühl, uh-huh, el actor alemán de origen español, que bueno, un actor que estaba en auge, llevamos un tiempo haciendo buenas películas.
Y es muy buen actor.
Y es muy buen actor, y dijo, yo creo que él podría, además es de estos actores que les gusta meterse en la piel de y meterse bien en la piel, ya no solo de un personaje, sino si es, es alguien real, pues meterse hasta el fondo. Daniel Brühl consiguió una cita con Niki Lauda, consiguió conocer a Niki Lauda en persona, y en unos making-offs que he visto de esta película, Daniel Brühl lo cuenta de manera muy divertida, y bueno, al final conseguí conocer a Niki Lauda, me invitó a su casa, y cuando hablé con él por teléfono me dijo, no te traigas mucha maleta. Y le dijo, ¿por qué? Y dice, porque si no me caes bien, te vas a ir pronto. Que esto te demuestra muy bien cómo era la personalidad de Niki Lauda, que era un tío muy frío, muy seco, que iba a lo que quería y se dejaba de tonterías. Es decir, él era un profesional absolutamente para todo. No le gustaba perder el tiempo. Uh-huh. Todo lo contrario a que James Hunt, que le gustaba vivir la vida. Él estaba siempre rodeado de gente, era un tío simpático, era un playboy, uh-huh, se acostaba con todo lo que se movía, se fumaba...
Era el Vitas Gerulaitis de esa historia,
efectivamente,
¿no?
Un Vitas Gerulaitis, pero todavía peor. Todavía peor, porque incluso se acostaba con las mujeres de los pilotos de la competición. Uh-huh. O sea, en la película empieza presentando el personaje cuando él es piloto de Fórmula 3, que él acude a unas emergencias de un hospital y viene hecho un zorro lleno de heridas, y dices, ¿qué ha pasado? Y dice, he tenido un accidente. Y claro, pero también todo el mundo piensa que ha sido porque se ha pegado un trompazo con el coche. Y dice, ¿qué le ha pasado? Y dice, la mujer de un compañero. Que se había cortado con la mujer del compañero y el piloto le había dado de leches. Bueno, pues para interpretar a Chris Hemsworth, o sea, para a James Hunt, contaron con Chris Hemsworth, que es el que hace de Thor en Los Vengadores, uh-huh, y en las películas de Marvel, el que está casado con el zapataki.
Que no es, al margen de tener... En fin, me callaré.
El físico que tiene.
No, el físico no, tiene. El físico de este señor me da igual, pero al margen de tener la suerte de estar casado con el zapataki, no es mal actor.
No, es muy buen actor.
No, además, es mal actor.
Y aparte del físico imponente que tiene, es que este tío es el que hace de Thor.
Oye, que a los que tenemos unos cuerpos imponentes nos pasa siempre que dicen, bueno, pero este tío, pues yo además, modestamente, pues hago buenos programas de radio, ¿no?
Claro,
además de ser un tipo atractivo.
Pero es que encima el tío tiene una vis cómica muy buena, o sea, es buen actor. Encima, claro, para darle ese punto canalla y fanfarrón...
Efectivamente, es que para ese papel está bien buscado.
No vale cualquiera. Entonces, si tú ves fotos que hay, claro, el archivo histórico de la Fórmula 1, de James Hunt y Niki Lauda, tú ves esas fotos y ves que en la película están, son clavados. Mm. O sea, de hecho, cuando hacen el casting para conseguir a Chris Hemsworth, bueno, para el personaje de James Hunt, Ron Howard le gustaría que fuese Chris Hemsworth, pero claro, Chris Hemsworth ya es una superestrella porque está interpretando a los Vengadores, al actor de los Vengadores. Entonces, a él le pasan el guión y dice, no, no, me interesa. Lo que pasa es que, claro, está, para hacer de Thor, está súper cuadrado, está súper cachas y tiene que adelgazar. Pero, por lo visto, le miden y todo para que sea más o menos físicamente parecido y da la casualidad que mide exactamente lo mismo que medía James Hunt. Es decir, es rubio, con ojos azules, guapo y encima es igual de estatura. Solo tuvo que adelgazar y como no tenía tiempo para hacer ninguna prueba de casting ni nada, él se grabó con el móvil, recitando unas líneas del guión. Ron Howard dijo, este tío tiene que ser... Sin ninguna duda.
Y además casa perfectamente porque está muy bien hecho el casting, por lo que me cuentas, ¿eh? Ahora ya no me queda otra que ver la
película. Tienes que ver la película, te va a gustar mucho.
Daniel Brühl tiene también esa capacidad para dotar a sus papeles de cierto personaje atormentado, ¿no? Es decir, un tipo con vida interior, ¿no?
Sí.
O sea, que es un poco lo que aparentemente no tenía tanto James Hunt, que probablemente fuera falso porque los clichés... casi siempre lo
sí,
son, ¿no?
Sí, tiene su vida atormentada, por supuesto, claro, pero claro. Pero el que se le veía más un tío más huraño y más introvertido y como más acomplejado y con más, pues eso, con más mundo interior y más problemas es Niki Lauda, que no, físicamente no era un tío...
Claro, no, pero que digo que Daniel Brühl también sabe hacer muy bien, claro, esos personajes porque él da también ese...
Era sin ninguna duda el mejor para interpretarlo porque físicamente podía dar el papel. Es alemán, o sea, que decir que el acento alemán o austríaco lo podría imitar a la perfección, pero es que encima el tío tiene un don increíble de Daniel Brühl, que es imitar las voces. Entonces, hubo momentos cuando los familiares de Niki Lauda vieron la película, pensaron que la voz que utilizaban, Daniel Brühl, era una voz doblada de Niki Lauda, y no, resulta que Daniel Brühl, a base de que al final caerle bien a Niki Lauda y convivir bastante con él, consiguió imitar su voz perfectamente. Estuvo durante muchísimo tiempo conviviendo con él para hacer la película. Se lo llevó al premio de Interlagos, estuvo invitado de Niki Lauda. Es más, cuentan que antes de muchas escenas, que Niki Lauda a la hora de ver la película dijo que estaba bastante de acuerdo con lo que se contaba en la película, que es decir, que tiene su parte de ficción, pero que el 80% de lo que se cuenta en la película es real. Es decir, que normalmente estas películas tienen muchísimo de ficción y la realidad se excepciona a cuatro datos. No, aquí la película es bastante real. Y cuentan que Daniel Brühl, a la hora de afrontar varias escenas, antes de empezar a rodar, llamaba por teléfono a Niki Lauda, que tenía su acceso directo en el móvil, para decirle, oye, Niki, voy a interpretar esto, ¿cómo lo hago? Y Niki Lauda le aconsejaba desde el otro lado del teléfono a la hora de interpretar esos momentos concretos. O sea, una película que está bien y encima se ciñe bastante a la realidad. Y luego encima nos muestra a dos personajes totalmente antagónicos, como Beric McEnroe. Uno muy extrovertido, muy sí. Y el otro... un metódico, un loco de la técnica, es un tío que gracias a sus conocimientos de ingeniería, porque le gustaban muchísimo los coches, consiguió que todos los coches que cogía fuesen mejores, es decir, eso es así, o sea, él cuando lo ficha Ferrari, gracias a un compañero que había tenido en otra casa que se llama BMR, el compañero que ficharon antes que él para ir a Ferrari, él dijo, no, a mí me ficháis, pero... tiene que venir conmigo Niki Lauda, que Niki Lauda va a ser el que va a mejorar el coche. Llega Ferrari, llega ya a Italia a hacer las pruebas con el coche, y según está haciendo las pruebas con el coche, le dice, este coche es una mierda. Se lo dice, porque Niki Lauda era así. Dice, pero no digas eso. Dice, no, yo lo tengo que decir. Y gracias a él, Ferrari, en los años 70, vuelve a ser número uno y vuelve a ser campeón del mundo en el año 75. Y luego, en el año 76, es cuando viene este duelo maravilloso que se cuenta en la película de manera increíble, en el que ellos dos están luchando hasta el final para ser campeones del mundo, con dos estilos totalmente antagónicos. Uno es un auténtico kamikaze y el otro es un tío metódico que no arriesga lo más mínimo. Dice hay un momento importante de la película, que es en el premio de Alemania, donde él tiene el accidente y se quema el cuerpo, que él propone al resto de corredores no correr en ese circuito porque va a llover y va a ser muy, muy peligroso. Hay que recordar que en los años 70 había muertes cada campeonato.
No, ahora que estás haciendo referencia a esa escena, no he visto la película, pero sí he visto esa escena. Y pasé de largo por la película, que prometo ver. Porque además es verdad que en el cine funciona muy bien eso de oponer dos personalidades tan opuestas, ¿no? Y al final, cuando tú dices, es verdad, ¿de qué está hablando esta película? ¿Está hablando de Fórmula 1? Pues no. ¿De qué está hablando Cinderella Man? ¿Está hablando de boxeo? ¿Toro Salvaje está hablando de boxeo? No.
No.
No está hablando. Está hablando también de boxeo. Pero en el fondo, Cinderella Man, ¿de qué está hablando? Está hablando del drama.
Sí.
De la crisis de los años 20, de cómo un hombre tiene que casi a la fuerza subir al ring para... dar leche a sus hijos por la noche. Es de lo que está hablando en realidad. Y luego también habla de boxeo. Pues esto también sucede eso, ¿no?
Al final lo que se habla realmente es de la vida.
De
cómo afrontar la vida.
Eso es.
Distintas maneras de afrontar la vida. Uno, disfrutándola a tope, o sea, hasta el último segundo. Así le pasó a James Hunt, que se murió con 45 años de un infarto. Porque le exprimió hasta, vamos, todo en muy poco tiempo. Y el otro, pues intentando arriesgar lo menos posible. Aunque se murió recientemente por sus problemas físicos, que le vinieron de este accidente tan terrible, donde le tenían que aspirar los pulmones, le vino un poco con problemas en el riñón, pero si no hubiese tenido ese accidente, Niki Lauda habría vivido hasta los 100 años.
Pero eso fue un plus, ¿eh? Porque efectivamente, fíjate que siendo tan metódico, probablemente, porque Dios no quiso, pero probablemente tendría que haber muerto en la pista, y sin embargo no fue así.
Sí.
Todo lo que posteriormente vivió Niki Lauda fue en realidad un plus que se le concedió desde arriba, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues repetimos el nombre de la película.
La película se llama Rush.
Rush.
Es una película del año 2013, dirigida por Ron Howard.
Buen director. Buen director.
Clint Eastwood, que hace de Thor.
De hecho, creo que Una mente maravillosa ganó el Oscar.
Una mente maravillosa es su película y ganó el Oscar, sí, claro, efectivamente. Sí.
Pues la veremos, prometo verla.
Pues no te vas a arrepentir, te va a gustar.
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias
tú, que aquí en esta pareja entre tú y yo, ¿quién sería Lauda y quién sería Jimmy Han? ¿Tú quién serías, Jimmy Han? ¿Yo sería Lauda?
No lo sé.
O somos un poco Han y Lauda, los dos.
Pues sí.
Sí, ¿no?
Depende del día.
¿Hoy qué tienes?
Hoy te veo Han.
Pues yo creo que soy más Lauda, ¿eh? Aparentemente puede que sea más Han, pero yo creo que soy más Lauda.
Yo solo lo decía por la apariencia, pero aparentemente eres muchísimo más Han.
Ajá, muy bien. Pues no sé si darte las gracias. O te estás metiendo conmigo. Gracias, Dani Palacios.
¿De acuerdo? El día más importante en que se decidía todo en igualdad de condiciones con coches similares. Ese día me jugué la vida y me salió bien.
¿Llamas a eso ganar?
Sí. Los riesgos eran inaceptables. Estabas dispuesto a morir.
Eso es perder.
Sí, lo admito. Admito que estaba dispuesto a morir para vencerte. Es el efecto que provocas en mí. Me motivaste para llegar tan lejos y fue estupendo. A ver, ¿no estamos aquí para eso? ¿Para mirar a la muerte a la cara y engañarla? Vamos, hay nobleza en ello, como antiguos caballeros.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos recogiendo ya los bártulos, no sin antes recordaros lo que consideramos que ha sido más relevante, deportivamente hablando, a lo largo de este miércoles que estamos ya a punto de finalizar. Vamos, técnicamente lo hemos finalizado ya, ya estamos a jueves. De forma que, Dani Blanco, hacemos un repaso, ¿te parece?
Vamos allá.
Venga.
Hemos hablado del tema de los amaños en el programa. El presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha referido también a este tema en un acto este mediodía.
Hay uno, y porque pase
hechos como el que ha ocurrido no significa que esté todo manchado, ni muchísimo menos. Al revés, yo creo que es un día de felicitar al Cuerpo Nacional de Policía, a la brigada que ha estado en este proceso de investigación, a las personas de la Liga que han estado en este proceso de investigación, que recuerdo que ha sido más de un año el que se ha estado, y al juez de instrucción y al fiscal que han llevado pues también la parte de la investigación.
Buena noticia también, Juanma, para el presidente de la Federación Española de Fútbol. Tras año y poco en el cargo y tras 3 meses en UEFA, Luis Rubiales ha sido elegido hoy vicepresidente del organismo a petición de su presidente Alexander Ceferín. ¿Estaba contento?
Sin lugar a dudas es un motivo de alegría, de felicidad. No cabe ninguna duda que es un reconocimiento. Y además yo lo enmarcaría en dos partes. Un reconocimiento a mi persona por parte del presidente Ceferín. Y sin lugar a dudas también un reconocimiento a toda la gente que está trabajando en la federación por el cambio, por el avance, por las reformas.
Hoy ha sido presentado en Madrid la exposición Champions, una curiosa iniciativa que acogerá 63 camisetas de famosos jugadores como Di Stéfano, Ronaldinho, Zidane, Messi, Bobby Charlton, Johan Cruyff, entre otros. Ha sido en la sede de la presidencia de la comunidad.
¿Y Cristiano?
Cristiano Ronaldo también está. Se me olvidó decirlo, pero está Cristiano Ronaldo.
¿Raúl?
Y Raúl no está, pero está Cristiano.
¿Raúl? ¿Por qué no está Raúl?
Pues no, 63 camisetas que a lo mejor están, pero han destacado estas camisetas.
¿Pero esto de dónde es?
Exposición Champions. Curiosa iniciativa que acoge 63 camisetas. Jugadores como Di Stéfano, Ronaldinho, Zidane. A lo mejor Raúl está, pero bueno, no lo han destacado. Ha sido la sede de la presidencia de la comunidad y el presidente en funciones, Pedro Royán, ha hablado en el acto.
Una exhibición, como decía, que podemos calificar absolutamente de única. Única porque reúne lo mejor de la historia del fútbol europeo, del fútbol mundial, a través de las camisetas de estos jugadores que han marcado un hito en este deporte. Todas y cada una de estas camisetas, como digo, son sinónimo de proezas, de logros. Me venían a la memoria algunas de estas imágenes, rememorar la extraordinaria grandeza, no solamente de este deporte, sino de todos y de cada uno de esos deportistas.
El tercer presidente de la Comunidad de Madrid, que hemos batido un récord nacional, creo que desde luego. Sí. Pero me atrevería a decir que incluso europeo.
Sí.
Es decir, es como, bueno, el Real Madrid también ha tenido 3 entrenadores. Pero a lo largo de un año.
Este en funciones, dentro de poco.
Cristina Cifuentes, que acabó como todos sabemos que acabó. Luego este, el del pelo blanco, que...
Ángel Garrido.
Ángel Garrido, que se ha ido a Ciudadanos un día antes de...
Exactamente. Bueno, y en una semana otro, en teoría. O a muy tardar, porque realmente...
Otro, ¿no? En teoría, bueno, sí. Vamos, salvo que Rivera no quiera, tendría otra. Que ser otra.
Exactamente, exactamente.
Bueno, muy bien.
En Madrid, en el palco de honor del Bernabéu, se ha presentado hoy el Family Fest. ¿Qué es esto? Uno de los festivales familiares dedicado al fútbol más importante del mundo. Y este año es en Madrid. Emilio Butragueño, maestro de ceremonias.
Un evento que será el mayor festival de Europa para toda la familia. Hoy comienza la cuenta atrás para que el próximo 7 de julio disfrutemos todos del Real Family Fest, un acontecimiento que no tiene precedentes en nuestro país y que unirá a padres e hijos en torno a la música, al ocio, al deporte y, por supuesto, al Real Madrid.
¿Vamos a hacer una experiencia en directo?
Ah, vale.
Ok, llévate la música, como hicimos la otra vez.
A ver.
A ver cómo suenan. A ver cuál de los dos es más rollo, ¿vale? Si el discurso de Rubiales agradeciendo que le hayan nombrado vicepresidente de la UEFA o el de Emilio Butragueño, ¿vale? A ver.
Sin lugar a dudas es un motivo de alegría, de felicidad.
Un evento que será el mayor festival de Europa para toda la familia.
Además, yo lo enmarcaría.
Hoy comienza la cuenta atrás para que el próximo 7 de julio disfrutemos todos del Real Family Fest.
Y sin lugar a dudas también un reconocimiento
y que unirá a padres e hijos en torno
por el cambio,
al ocio, al deporte,
por la reforma
y por supuesto al Real Madrid.
Un poquito más ha durado el de Emilio Butragueño.
Sí,
ha estado bien. Venga, más cosas.
Seguimos, noticias de fichajes. Rubi, el técnico del Español, lo dijimos ayer, le ha comunicado ya al club perico que se marcha al Betis. El equipo andaluz tendrá que pagar, eso sí, 900.000 euros al Español por la cláusula del entrenador, que tenía un año más de contrato. En baloncesto comienzan los playoffs de la Liga Endesa. Esto es lo que nos gusta a todos los que nos gusta el baloncesto, toda la temporada.
Pues efectivamente, es verdad. Has estado sembrado. Los playoffs de baloncesto que nos gustan a todos los que nos gusta el baloncesto.
Que esta es la parte que nos gusta, porque realmente la temporada regular son 34 jornadas que se hacen un poco rollo a veces. Comienza mañana los de la Liga Endesa, mañana 8:15, Baskonia-Zaragoza, y a las 9:30, Real Madrid-Manresa. Y Pablo Laso ha valorado al equipo catalán que dirige Joan Peñarroya.
Bueno, yo creo que el Manresa ha sido, muy lineal a un nivel muy alto durante toda la temporada. Ha tenido problemas de salidas y entradas de jugadores y no se han resentido. Se habla muy bien del trabajo de Joan y de todo el equipo. Esa sensación de que han jugado con energía, de que en casa eran muy difíciles de ganar, que han competido muy bien fuera. Y sabemos que es un equipo con peligro en el juego abierto, tiene muy buenos tiradores, abren el campo, tienen pivots muy sólidos en el rebote y muy agresivos. Y para nosotros entender rápidamente que el partido nos obliga mucho esfuerzo desde el primer minuto.
El viernes turno para el Valencia Unicaja y para el Barcelona Juventud. En el Giro de Italia, Mikel Landa sigue cuarto en la general, 4 etapas para el final, la última es contrarreloj en Verona, 17 kilómetros. El domingo el líder sigue siendo el ecuatoriano de Movistar, Richard Carapaz.
Bueno, al final ha sido una etapa compleja, ¿no? Después del día de ayer, yo creo que muchos corredores sentían, pues, ¿no?, el desgaste del día de ayer. Y bueno, creo que se ha esperado, ¿no?, pues, que sea un poco más tranquila la etapa, pero al final ha sido un poco loca, ¿no? Al final todo el mundo atacando y luego Mikel también, pues, que se ha visto muy bien y ha hecho, pues, una grandiosa carrera.
Líder Carapaz con 1.54 sobre Nibali, 2.49 sobre el esloveno Primoz Roglic y Mikel Landa a un minuto del podio. Terminó con Roland Garros, Juanma, hoy victoria de Rafa Nadal ante Madden, en tres sets, de Pablo Carreño ante Dimino, en tres sets también, de Federer, de Tsitsipas, de Nishikori, que ha ganado al local Tsonga, que es siempre muy animado en París, y ha ganado también Muguruza. Que te digo una cosa, cuando no está con el partido enrevesado, Muguruza, ojo, que ha ganado en dos sets los dos partidos y parece que puede estar bien este año en París.
Parece, cuando está centrada.
Está centrada, sí. Pocas veces últimamente.
Un jugador de un talento
increíble,
descomunal, y unas cualidades físicas apabullantes. Desde luego es una jugadora para ganar 3-4 Roland Garros y 3-4 Wimbledon, pero a veces se va, es verdad, se va de la pista. Oye, un beso desde aquí a Garbiñe, ¿eh?
Claro.
Y que tenga mucha suerte en este Roland Garros y a todos los españoles y por supuesto también a nuestro buque insignia que es Rafa Nadal. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Hasta mañana. Nos vamos, no sin antes rematar este programa. Y el remate lo pone hoy Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. En Elche, la ciudad de su último equipo, acaba de morir el portero Manuel Pazos González. Pazos, una leyenda del Atlético de Madrid, pero que también jugó en el más glorioso Real Madrid. Había nacido en Cambados en 1930, lo fichó el Celta en el 51. Dos años después, el Real Madrid, al que acababa de llegar don Alfredo Di Stéfano. El Madrid ganó la Liga 1953-54 con una delantera maravillosa. Joseito, Olsen, Di Stéfano, Molomni y Gento. En ese equipo, entonces, competía Pazos con Juanito Alonso, mucho más regular que él, pero menos espectacular que Pazos. Luego este, Pazos, pasó al Atlético de Madrid 7 temporadas y con ese equipo ganó la Recopa y 2 Copas. Vivió una jornada histórica. Jugó en el primer partido que disputó el Atleti en la Copa de Europa y ganaron nada menos que 8-0 a un equipo irlandés de nombre extrañísimo, el Drumcondra. Cuando le quitó la titularidad Madina Beitia, se fue al Elche, donde jugó otras 7 temporadas. Allí le dedicaron unos versitos, la verdad, no muy buenos. Contra el líquido elemento, contra el barro, contra el viento, contra su propia defensa, no descansa ni un momento. Recuerdo yo muy bien cómo era Pazos. Muy espectacular, muy elegante. Le gustaban las palomitas. Hay fotos suyas preciosas. También le gustaban las salidas de puños. Usaba gorra, rodilleras blancas, muñequeras marrones, las mangas de la camisa arremangadas y camisetas de elegantes colores. Sus compañeros le llamaban el Conde. Para lucirse, a veces, daba un salto, se agarraba al travesaño de la portería y se quedaba allí colgando, como un gimnasta. Inolvidable Pazos, descanse en paz.
Los muertos me queman por dentro.
Descanse en paz, por supuesto que sí, el mítico Pazos. Nos vamos mañana más, como siempre, a las 11 y ahora, como siempre también, os quedáis con Ayanta Barili. Llega a media luz. Un auténtico placer. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Nos ha ganado el Jaén. Nos ha ganado el Osasuna. Y bajamos a segunda división.
Esto quiere decir que nos van a linchar a todos. Yo ya he dicho lo que hay que hacer.
Bueno, señor presidente, yo comprendo que esta catástrofe nos tiene un poco trastornados, pero no tanto.
Denme ustedes otra salida. Hemos gastado 2 millones en esos saldos del Brasil y del Uruguay. Y a ustedes les pareció bien. ¿Y qué? Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Sería de idiotas pedir cosas razonables. ¡Hay que pedir milagros!
Es que si falla su procedimiento, no vamos a poder salir a la calle, porque es algo cómico.
No, si a la calle no vamos a poder salir de todas maneras. Lean cualquiera de estas cartas. La más suave, que es la de la Asociación de la Palabra Culta, dice que somos unos bestias. Imagínense lo que será la del Montepío de Transporte. Y nadie admite la dimisión hasta que juguemos con el Madrid. A ver. Una idea. Algo.
Y hablar con el árbitro. Ya sé que eso sería peligroso, pero explicándole la situación...
¿Sabe qué árbitro nos toca? A Penillas. Le abrimos la cabeza hace 6 domingos de un botellazo. Así que... ustedes dirán. Porque mañana va a ser un día de luto. Ahí fuera puede estar la solución. Total son 10.000 pesetas por partido ganado. Si mañana derrotamos al Madrid... lo demás ya no es tan difícil. ¿Qué deciden?
Bueno, yo creo que nada se pierde con probar.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.